Lenguaje, palabra, música. La canción por dentro en Uniradio.
Bienvenidos a La Canción por Dentro. Estamos en La Canción por Dentro. ¿Estamos en La Canción por Dentro? Sí, ¿no? Por dentro.
Muy buenos días, sean todos muy bienvenidos
a La Canción por Dentro. Sí, sí, fue lo que dije, ni bien llegué.
Buenos días, sean bienvenidos y bienvenidas a La Canción por Dentro.
Bueno, buenos días, sean todos bienvenidos.
Bienvenidos a La Canción por Dentro.
A La Canción por Dentro.
Muy bienvenidos a
La Canción por Dentro. Sí, ya lo dije, yo arranqué con eso. Estamos en La Canción por Dentro. Claro. Pero yo lo dije cuando empecé.
Hola Mario, bienvenidos a La Canción por Dentro.
Ah, estaba ahí. ¿Cómo está Damián? Bueno, bienvenidos a La Canción por Dentro.
A La Canción por Dentro.
A La Canción por Dentro. Como todos los sábados. En La Canción por Dentro. Pero yo juraría que dije eso cuando empezamos, Damián. Es más, lo escuché a usted decirlo como 500 veces. ¿Cómo le va? Como decía un amigo,
yo tengo la sangre igualita a usted. Amarramalaya, amaní con té, a leche.
Buenos días, bienvenidos a otro programa de La Canción por Dentro, por mi radio. Estoy junto a Mario Paz. ¿Cómo va la mañana, Paz?
Buenos días, señor Damián González Pateiro.
Ah, muy bien con
nacido en Empalme Olmo.
En los pagos de Empalme Olmo, ¿cómo no?
¡Qué pagos, eh! ¡Qué pagos, mis pagos! Por favor, ¡qué pueblo!
Ahora estamos completo, mire, si quiere vacacionar en Empalme Olmo, está todo reservado para la temporada, así que no...
Porque se van todos de viaje y quedan algunas casas libres.
Si usted quiere conseguir algo para vacacionar frente al, con vista al mar, ábreme conmigo.
Bueno.
Que yo le consigo.
Muy bien, también, muy bien. ¿Qué lo trae por acá? No, ¿qué lo trae por acá? Primero, por supuesto, agradecer, como programa agradecemos, no solo el trabajo profesional de nuestro músico operador Gastón Ciro, la amistad, ¿no?
Sí, claro, por supuesto.
Estamos teniendo con una persona con la cual tenemos un intercambio fuera del aire muy interesante, musical y nada más. No sé, porque yo siempre digo algún divague que lo descoloca y usted iba a decir una cosa muy seria. Pero antes de que usted hable, porque usted vino con este programa hoy programado íntegramente por usted, le voy a decir que si bien este programa que usted trae, porque ya lo estuve bichando, está espectacular, el mío explotado el teléfono. Fue impresionante las llamadas que tuve, las visitas a casa, las piedras de las chapas de Lola de Nieve. Porque sí, Y mi vieja diciéndome, mirá que hay gente afuera.
Sí, gente interesada en conocer, en conocer la comadreja también.
En conocer la comadreja. Damián, ¿qué nos trae para hoy?
Bueno, hoy tenemos un primer bloque que está pensado en torno a un tópico literario bastante extendido, por eso es un tópico, ¿no? Un tópico se le llama en literatura a un lugar común, digamos. Topos, en latín, quiere decir lugar. Entonces, se trata de un lugar común en el sentido de que es un tema o una estructura fija al que recurren constantemente artistas, poetas, en este caso, o músicos, a lo largo del tiempo, una y otra vez. Temas que se repiten, pero no solamente temas, porque los temas pueden ser tratados de formas muy distintas, ¿no? Sino también hablamos de una estructura, una manera de abordar ese
tema. La temática
tema.
En sí. De...
Ahí está, ese lugar, ¿no? Ese planteo. Una temática que se repite a lo largo de... de diferentes creaciones a lo largo de mucho tiempo. En este caso se trata del tópico del tempus irreparable fugit. Tempus irreparabile fugit. El tiempo pasa irreparablemente. Es un tópico, ¿no?, que habla sobre el paso del tiempo, sin más latín, ¿no? Porque se puede decir así, ¿no? El paso del tiempo y lo que ello conlleva, lo irreparable del paso del tiempo, que no se puede frenar y que cambia todas las cosas.
Y por lo que veo, vista de diferentes maneras, realmente, porque los temas así a vuelo de pájaro, veo que no son exactamente reiterativos, o sea, iguales, buscan exactamente la esencia de lo que usted está diciendo, pero son diferentes los temas que estoy viendo acá, ¿no?
Sí, tenemos...
Manteniendo la temática, claro.
Tenemos esa temática... como un eje vertebrador, pero tenemos variables en torno a lo mismo o a un...
Eso lo vuelve más interesante.
Tópico que es similar. Vamos a empezar con el primer tema, que se trata de una autora y una intérprete, una artista polifacética de la cultura uruguaya, artista plástica, ha publicado también su obra... En libro, ¿no? Su obra poética en libro. En este caso se trata de una obra poética y musical que está en disco, ¿no? Se trata de Vera Sienra. Vamos a recordar una canción del álbum Reencuentro, publicado en 2001, con la guitarra de Eduardo Schur. Y la canción se llama En ti quisiera quedarme.
Se acorta cuando de pronto se ve recuerdo sobre recuerdo que hay que estar solo otra vez. Crece el futuro en silencio, abandonando el ayer. Cuando te miro y entiendo el desamparo de andar, viviendo por ir viviendo, teniendo para dejar. Uno valora y defiende si lo que siente es verdad. Cada tanto se envejece, cada tanto confirmar que ligero nos movemos, que apurados por llegar. Cuando el tiempo se acorta, cuando de pronto se ve recuerdo sobre recuerdo, que hay que estar solo otra vez. Crece el futuro en silencio, abandonando el ayer. Cuando te miro y entiendo que no puedo detener la alegría que se siente cuando se empieza a querer. En ti quisiera quedarme, mansa inquietud que busqué. Cada tanto se envejece, cada tanto confirmar que ligero nos movemos, que apurados por llegar. Cuando el tiempo se acorta, cuando de pronto se ve recuerdo sobre recuerdo, que hay que estar solo otra vez. Crece el futuro en silencio, abandonando el ayer.
En ti quisiera quedarme, una canción de Vera Sienra.
Vera Sienra, con quien compartía algún espectáculo, una mujer encantadora, ¿no? Hablando aparte de lo artístico, es una belleza compartir una charla ahí en el, ¿cómo es que se dice? El backstage de los artistas. Compartir una pequeña charla donde uno ahí tiene un escaso tiempo a veces para... Nunca tuve un trato directo, ¿no? O sea, poder estar en un lugar tranquilo para disfrutar de la riqueza cultural y la calidez que tiene Vera Sienra para tratar a los compañeros.
Y esa calidez también interpretativa, ¿no?
Sí, no, por supuesto, por supuesto.
Para generar un ambiente íntimo, uh-huh, que requería esta canción, este texto.
Sí, sí, sí.
Y al mismo tiempo cantar, ¿no? Porque claro, a veces la intimidad requiere esa, ¿cómo es? Achicar un poquito, claro, el caudal, sí, pero tampoco irse a la conversación, ¿no?
Claro, ella no deja de muy canto. Fino. Sí, es muy fino el hilo, es verdad. Exquisito el tema, Damián, ¿eh?
Y bueno, y si bien plantea una temática que va tangencialmente por diferentes lugares, uh-huh, como el amor también, ¿no?
El pasar del tiempo está. Totalmente.
El pasar del tiempo está. Cada, uh-huh, tanto se envejece, cada tanto confirmar que ligero nos movemos.
Sí, hay una reflexión, ¿no?
Apurados por llegar, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, se corresponde muy bien con esta idea del tópico del tiempo que,
sí,
que pasa irreparablemente, un tópico, ¿no? Que bueno, que vamos a ir desarrollando a lo largo de este primer bloque. Pero para poner un ejemplo, ¿no?, de lo que son los tópicos, o otros tópicos, para ver si con ejemplos la idea del tópico queda ejemplificada. Uh-huh. Hay otros tópicos como el carpe diem, por ejemplo, que es el vive el momento, es un tópico del poeta Horacio, poeta latino, uh-huh, que de algún modo recoge esa idea de vivir el momento por lo corto que es la vida, ¿no? Y en esa línea existe una cantidad de composiciones literarias que van en esa línea, ¿no? Yo que sé, estoy pensando por ahora en el texto aquel que se nos va la Pascua Mozas, ¿no? Que musicalizó Paco Ibáñez justamente, pero es de Quevedo, justamente habla sobre ese punto, ¿no? Que se nos va la Pascua, mozas, que se nos va el tiempo. Hay que vivir ahora.
Y ya vive hoy.
Y aprovechar el tiempo, ¿no? Pero vamos a escuchar la segunda canción de hoy, que tiene que ver con este tópico del tiempo que pasa irreparablemente o irremediablemente. Uh-huh. ¿Qué tenemos para...?
Y en este caso vamos a escuchar de Fernando Cabrera, cantautor nuestro muy importante, pero en este caso interpretado por Juan Carlos Baglietto en su álbum Sabe Quién, grabado en el 2006, y le propongo La Casa de Al Lado.
Ni luego, ni tal vez. No hay lejos, ni viejo, ni jamás. En esa olvidada invalidez, si todos se ponen a pensar, la vida es más larga cada vez. Te apuesto mi vida una vez más. Aquí no hay durante ni después. Deja, no me lo repitas más. Nosotros y ellos, vos y yo. Que nadie se ponga en mi lugar. Que nadie me mida el corazón. La calle se empieza a incomodar, el baile del año terminó, los carros se encargan de cargar los restos del roto corazón. Acá en esta cuadra viven mil, clavamos el tiempo en un cartel. Somos como brujos del reloj, ninguno parece envejecer. Mi abuelo me dijo la otra vez, me dijo mi abuelo que tal vez su abuelo le sepa responder. Si el tiempo es más largo cada vez, discrepo con aquellos que creen que hay una sola eternidad. Descrean de toda soledad, se engaña quien cree la verdad. Acá no hay tango, no hay tongo ni engaño. Aquí no hay daño que dure 100 años. Por fin buen tiempo, aunque no hay un mango. Estoy llorando, estoy me acostumbrando. Se pasa el año, se pasa volando. Ya no hay más nadie que pueda alcanzarnos. Yo mirando, sentado en el campo, cómo se pasa el año volando. No pasa el tiempo, no pasan los años. Inventa cosas con cosas de antaño. A nadie espera la casa de al lado. Se va acordando, se acuerda soñando, se va acordando. Por eso te pido una vez más, tómatelo con tranquilidad. ser ayer, nunca o después. Pero tu amor dame alguna vez. Por eso te pido una vez más, tómatelo con tranquilidad. Puede ser ayer, nunca o después. Pero tu amor dame alguna vez. Pero tu amor dame.
¿Qué le parece Mario Paz? La casa de al lado, esta una canción de Fernando Cabrera, en la versión.
Una bella canción, ¿no? Sin duda, una canción muy... Estamos hablando fuera del aire, una canción que ha tenido muchas versiones. No más recordar la de mismo Fernando, por supuesto, y la de Liliana Herrero. En el disco Rey Tambor de Fattoruso hay una versión muy interesante de la casa al lado, ritmo de candombe.
Estramín también,
¿no?
Ahí es una buena versión de Estramín.
Ah, no la tenía.
Con este arreglos de teclado, digamos, de este que ahora suenan un poco raros, ¿no? La sonoridad de ahora, pero es una buena.
No, está interesante. No tenía esa versión de Estramín. Y después está la versión de... Ay, se me fue la cabeza. Y esto es radio. Y se me fue la cabeza. Pero ya me va a venir. Una canción muy muy versionada.
Herrero, estábamos hablando de Liliana Herrero.
Liliana Herrero, pero... la triple Nelson también, ¿no?
Ah, sí, por supuesto. La pasamos por acá.
Y en lo... Ahora me enganché, estoy bravísimo, desde que pasan los años. Esto es dedicado a mí, este bloque, me parece.
Pasan los años, cómo cambia lo que yo siento.
Hay una versión... me sorprendió de Baglietto, porque digamos que Baglietto es un hombre con a veces estridencias, ¿no? Agudas y de cantar valiente, o sea, arriesgar la voz. Y sin embargo, en esta canción Baglietto toma la tesitura de la calma que ofrece la canción y hace una interpretación muy parecida a la versión casi que todos tenemos, ¿no? Esperaba, me encantó, pero esperaba, siempre esperas de Baglietto ese o ese octavarse a él mismo, ¿no?
Pero
yo
creo que es atinado porque permite reflexionar una cosa. Mire, creo que lo que hace en este caso Baglietto, que tiene un poder vocal muy superior a lo que registró acá.
Claro.
Sin embargo,
él sintió así.
Creo que el texto amerita una chique de esta.
Sí.
Como en el caso anterior que hablamos de Vera Sienra, ¿no? Cierta intimidad. Acá se casi que el ambiente es un ambiente de tedio, ¿no?
Sí, sí.
El texto es un ambiente de tedio, que está muy bien expresado en la monotonía de Cabrera, por supuesto, cuando lo graba y lo arregla. Y en esta tesitura que también propone Baglietto, ¿no?
Es verdad. Bueno, estamos hablando de que, claro, Baglietto es un neto intérprete, cosa que lo hace factible de que tenga mucha sensibilidad para interpretar determinados textos, de una manera o de otra.
Claro. Uh-huh. Bueno, y en este caso el texto de Cabrera, ¿no? Una canción muy, muy conocida, muy versionada, que está en el oído de cualquier amante de la música popular. Pero vale la pena reparar en el texto, ¿no? En esa idea de lo que pasa con el tiempo. Por un momento se pasa el tiempo, se pasa volando, y por otra parte no pasa el tiempo, no pasan los años.
Sí.
Esa contradicción, ese oxímoron en realidad entre la vida que se va y el tiempo que pasa volando y la rutina, y por otro lado lo interminable que se hace el cansancio de arrastrarlo, por otro lado, ¿no?
Por supuesto. Sí, hay como una rutina de... Como que la misma reflexión o la misma pregunta que se está haciendo en este caso del autor se le vuelve rutina, ¿no? Se le vuelve tedioso.
Y a nosotros, Paz, también el tiempo se nos pasa volando.
Sí, se nos pasa volando.
Vio que
¿Usted lo dice por mi corte de pelo, que tengo el chaperío parado, así tan pinchado?
No era tan...
Hace rato que quiere hablar de mi corte de pelo.
Hace rato. Lo instaló en modo defensivo.
O sea. Sí, claro. Hay que adelantarse.
No, que lo decía en otro... En otro plan, ¿no? El tiempo se nos pasa volando. A mi querido amigo también le pasa lo mismo. A mi querido amigo, hermano, diría yo, Iván Medero, tallerista, ¿no?
Iván Medero. No es solo amigo suyo, creo que debe ser amigo mío también. No es la calidad en el tiempo con la amistad que tiene con usted, pero lo descarta, me descarta. Sí,
no, no sé si...
Mi querido amigo Iván, como que...
Porque yo no sé si usted le perdonó la deuda, eso es lo que... Pero, bueno, lo que decía, que nos pasa lo mismo. El tema del tiempo se nos pasa volando y no hay modo de llegar temprano a ningún lado.
Eso está muy bueno.
La tríada nuestra es...
Sí, no es una cosa...
Las veces que nos hemos encontrado...
Llegan
uno,
tarde.
Uno va en la mañana.
Sí.
Otro va de tarde y el otro va el otro día directamente.
Y bueno, suele pasar. Suele pasar.
¿Le parece si escuchamos el tercer tema?
A ver.
Se trata de un... autor, bueno, referente de la música uruguaya.
Un cantautor.
Gastón Charlo Dino, en un tema grabado en 2010, en su disco Vivo y Suelto, la canción se llama Hombre Envejeciendo.
Como hombre envejeciendo, agradezco el día de hoy. El extraño que voy siendo me sorprende, no soy yo. Tengo arrugas en mis manos, miro y no consigo ver. No me siento apurado, no necesito correr. Como hombre envejeciendo, el invierno me trata mal. La bufanda ya no pierdo, siempre es bueno saber dónde está. Guardo muchos arcoíris, cada uno en su lugar, colores maravillosos me impulsan a caminar. Envejeciendo, un silencio me quiere abrazar. Con mi guitarra lo oyendo, y orgulloso me pongo a cantar. Ciertas milongas roqueadas, de las que hacen desear, próximos amaneceres y soles que llegarán. We'll be right back.
Hombre envejeciendo.
Temazo, ¿no?
¿Qué le parece?
No, impresionante, Dino. Impresionante. Onda arranca con su milonga y uno sabe que se viene esa...
Se va a picar al final, ¿no?
La mete esa historia y viene el rock que tiene adentro, ¿no? El rock and roll. Muy bueno el ejemplo. También estaba pensando en la parte del textual de Dino, ahí, ¿no? Del autor.
Sí, sí. En este caso no se trata directamente del tópico del tiempo pasa irreparablemente, pero sí un motivo.
Ahí está.
¿Qué quiere decir eso? Bueno, el tópico del tempus irreparabile fugit sería algo más vinculado, estrictamente, si somos puntillosos, digamos, vinculado a esa idea de, lo que es lamentarse por el tránsito, por la pérdida de lo que va a ir dejando atrás. Uh-huh. ¿No? Y tiene un origen más que nada en Virgilio, en un verso, por eso adquiere ese nombre, que dice así: sed fugit interea, fugit irreparable tempus. Pero mientras tanto fluye el tiempo de forma irreparable, ¿no? Y es una idea que, o un lugar, un tópico, al que se acude permanentemente a lo largo de la literatura, sobre todo para en un momento en que la clase burguesa asciende y se logra cierta conformidad en el estilo de vida, uh-huh, cierta comodidad, lo que marca una distancia con aquella idea de la Edad Media, que la vida era una especie de tránsito hacia la muerte, que la muerte era un medio para llegar a la verdadera vida, uh-huh, que era la vida del alma. Entonces, por lo tanto, todo lo que fuera terrenal era de algún modo despreciable. Porque justamente se oponía a lo espiritual. Esto de una manera muy planteado de una manera muy esquemática, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, cuando la burguesía empieza a ascender y se logra cierta comodidad y cierta acceso a una forma de vida un poco más confortable, digamos, de alguna, uh-huh, manera, y la riqueza empieza a ser también ¿cómo se diría? Un objetivo, ¿no? Bueno, justamente se empieza a tener conciencia en que la vida se escapa, ¿no? Y que el tiempo de goce de esa comodidad o de ese paso por la tierra, donde uno puede gozar los placeres,
se acorta.
Se acorta, ¿no? Uh-huh. Se acorta. Y indudablemente que este tópico tiene un desarrollo muy fuerte en el barroco y es un ejemplo muy recurrente el de Quevedo, ¿no? Quevedo en la poesía en el siglo de oro español, cuando dice cosas como: solamente lo fugitivo permanece y dura, o otro verso que dice: hoy pasa y es con movimiento que a la muerte me lleva despeñado, o soy un fue y un será y un es cansado. Esta idea del tránsito como algo inaprensible, como algo que no se irreparable, justamente es esa la idea, ¿no? Un cambio que no se puede controlar. Y de algún modo ese es el motivo de Dino en la canción de Hombre Envejeciendo, este tránsito, este cambio físico en el estado anímico. Ya no necesito ir corriendo, dice él, ¿no? Voy cambiando, no me reconozco por momentos, ¿no? Justamente como esta idea de este motivo del cambio a través del tiempo. Uh-huh. ¿Qué iba a decir?
No, que igual no es tan... En este caso el autor no es tan triste, ¿no? Porque él pone: tengo muchos arcoíris, o sea, hay una espiritualidad fuerte en el autor, en el caso de Dino, ¿no?
Sí,
y otros
sí.
textos anteriores son más como más resignados. En este hay un reconocimiento al paso del tiempo, pero sin esa congoja.
Claro.
Lo veo como, tengo muchos arcoíris, tengo...
Por supuesto, por supuesto.
Invítame a seguir, hay como...
Usted pegó en el clavo.
¿Ah, sí?
Porque mírate. La cuestión... desde el punto de vista del tópico del paso del tiempo, es visto de una manera dolorosa,
claro.
digamos. La pérdida del vigor de la vida, el tránsito es una pérdida constante, sufriente, y cada minuto que pasa es un minuto en el que me alejo de la vida, ¿no?
Uh-huh.
Visto desde ahí, el tópico entendido desde la forma más esquemática y más clásica.
Uh-huh.
Pero en este caso se trata de un motivo. Y bueno, la idea del motivo, ¿a qué me refiero cuando hablo de motivo? Es una representación, digamos, de una situación, digamos que esquemática, ¿no? Es una cuestión general, vinculada a más que nada a una especie de estereotipo, ¿no?
Uh-huh.
No en el mal sentido, sino... como lo dice, acá tengo una definición de Teresa Vallés, que dice que un motivo es entendido como una representación verbal de una situación relacional entre personajes, de la que interesa en primer lugar la estructura, que se percibe como típica
uh-huh.
o estereotipada. ¿Qué quiere decir el motivo? Bueno, el motivo en este caso sería la situación de relacional del personaje con la vida. El yo, en este caso de Dino, un hombre en tránsito, ¿no? que va reconociendo el paso del tiempo y bueno, y las cosas que va ganando y las cosas que va perdiendo, ¿no? Un balance.
Uh-huh.
Pero no se trata
de una resignación.
De una resignación. Por eso tiene un contacto con el tópico, pero no es.
Uh-huh.
No se puede decir que cumpla con esa idea del tópico del tiempo irreparable de manera tajante. Y también pasa lo mismo con el texto siguiente, que es un poema dicho por el poeta español Ángel González Muniz. Bueno, en un disco que se llamó Palabra en el Aire,
uh-huh.
del 2003, en donde junto a Pedro Guerra alternan poemas y canciones. En este caso son todas canciones y poemas de Ángel González, a veces dichos por el mismo autor y en otras ocasiones musicalizados por Pedro Guerra, un autor fundamental. Para ver esta idea también, este motivo del paso del tiempo y bueno, lo que hablábamos recién, le propongo oír, Mario Paz y a toda la gente que está del otro lado, un texto que se llama Cumpleaños de Amor.
¿Cómo seré yo cuando no sea yo? Cuando el tiempo haya modificado mi estructura y mi cuerpo sea otro, otra mi sangre, otros mis ojos y otros mis cabellos. Pensaré en ti, tal vez. Seguramente mis sucesivos cuerpos, prolongándome vivo hacia la muerte, se pasarán de mano en mano, de corazón a corazón, de carne a carne, el elemento misterioso que determina mi tristeza cuando te vas, que me impulsa a buscarte ciegamente, que me lleva a tu lado sin remedio, lo que la gente llama amor, en suma. Y los ojos, qué importa que no sean estos ojos, te seguirán a donde vayas, fieles.
Este cumpleaños de amor, ¿qué le parece?
Esta idea también de, ¿no?, mis sucesivos cuerpos prolongándome vivo hacia la muerte. Esa imagen tan fuerte,
sí, sí,
¿no?
Sí, 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 contundente era el texto ahí. Uh-huh.
Ángel González Muniz, un autor que recomendamos explorar, si les gustó este texto, porque es un poeta muy interesante.
Y mire, como perdido, ¿no?
Sí,
¿puede ser?
Sí.
Pues yo al menos, yo reconozco no tenerlo muy, muy en cuenta, o sea, no lo he leído ni...
Sí, es un poeta que en España tiene su popularidad,
claro.
Pero no así en el, digamos, en el mundo de habla hispana, que bien podría, uh-huh. bien podría tenerla.
¿Y ahí en qué parte está del ejemplo? Porque ahí también maneja otras variantes, ¿no? En ese poema.
Por supuesto, sí, es una buena pregunta.
Cuando habla estoy en... O sea, ella está también manejando una ideología, ¿no? Cuando están en otros cuerpos o...
Bueno, si yo me pongo profesorcito, le voy a decir...
Esa idea, lo estoy tocando, lo estoy buscando.
No, esa idea de ideología, ya entramos en problemas.
A ver.
¿No? Porque le podría citar a, bueno, yo qué sé, Bakhtin y no sé qué, y la ideología y el texto literario y bueno. Así que, busque un sinónimo a esa palabra, a ver qué es lo que me quiso decir, cuénteme.
Bueno, le voy a buscar. Ahí me parece que es una especie de mantener un principio que otros no lo tienen, por ejemplo, sobre la vida o sobre el pasar del tiempo.
¿Y cuál sería ese principio?
No, no se lo voy a decir porque es personal. Es personal. Usted quiere que yo me abra y no es el caso.
Bien, ¿no? Sí, ahora te entendí. Por el lado de una definición ante la vida.
Claro. Digamos,
una
se juega ahí el poeta, digo.
Claro, una definición ante la vida vista como eso, ¿no? Los sucesivos, como una degradación.
Ahí está.
Como una degradación y una pérdida. En ese caso sí tendría que ver con la idea del tiempo que pasa irreparablemente.
Irreparable.
El tópico, ¿no? Que lleva esa idea de mis sucesivos cuerpos prolongándome vivo hacia la muerte. Es decir,
a eso, esa parte.
Está despersonalizado el autor. Son sí. Los cuerpos que lo arrastran hacia la muerte. No es él. No soy yo que estoy envejeciendo. Son
sí, sí. Por eso le decía que era...
Mis sucesivos cuerpos visto desde como despersonalizado, de afuera, ¿no?
Ahí.
Y además como una fase que va a tener una especie de gradación o gradualidad que va a ir incrementando la decrepitud hacia la muerte.
Claro, ahí está.
Pero sin embargo, acá hay algo que se opone, que no aparecía tal vez en la poesía más clásica del tópico del tiempo que pasa irremediablemente, que es esa fuerza del amor, ¿no? Que incorpora a Ángel González,
claro.
que sin ser excesivamente, ¿cómo se diría?, cursi, instala esa idea de que el amor también es una forma de permanencia y de vida, ¿no? Y que dentro de lo mutable que es mi cuerpo, que se va prolongando hasta la muerte, hay algo y una constante que se mantiene, que es ese amor del poeta hacia su amada, digamos, de alguna forma.
Ahí está.
Mis ojos, termina, ¿no? Mis ojos te seguirán a donde vayan, fieles, ¿no? De alguna manera, a pesar de esa... de ese cuerpo, ¿qué importa,
donde
¿no?
esté o
termina diciendo
el lugar que sea,
esa decrepitud, esa prolongación hacia la muerte, termina diciendo ¿qué importa? Y mis ojos, ¿qué importa que no sean esos ojos que son ahora, ¿no? Te seguirán a donde vayas, fieles. O sea, la idea de, bueno, la permanencia dentro del cambio.
Es verdad.
Pero vamos a escuchar otra cosa porque ya me puse profesorcito.
Sí, ya lo veo que se puso muy demasiado profundo, Damián.
Escuchemos desde otro lugar la idea esta del cambio, la idea de la transformación, pero ahora a través de un diálogo entre un niño y un adulto.
A ver.
Explicaba Luis Eduardo Aute, o contaba, ¿no?, que lo que motivó esta canción y que le da nombre a todo un disco fue una foto que le sacó su hija en el malecón de La Habana en 2010, donde la toma estaba, digamos, él en el centro de la foto, tomado casi desde atrás y un poco desde un costado, donde se le puede ver, digamos, la cara lateral del rostro, la espalda, y está sentado en el malecón de La Habana mirando hacia el mar. Y eso, esa foto casualmente, era una foto exactamente en el mismo ángulo, en la misma posición y también en el mar, de una foto que le había sacado el padre de Aute cuando él era pequeño.
¿Oh? ¿Pero usted?
Y esa foto, digamos, lo hizo recordar a Aute, esa idea, juntó esas dos fotos y se puso a hacer un diálogo entre ese niño que estaba en Manila, digamos, en,
sí,
donde él nació, en Filipinas, en una ciudad arrasada por la guerra de aquella época, ¿no? Del 45, 46, 47, y este adulto que fue Aute cuando planteaba esta temática en el 2012, ¿no?
Interesante.
Si usted se encontrara con usted mismo cuando niño, ¿qué se diría? ¿Qué se preguntaría?
Si yo me encontrara conmigo mismo, diría, ¿deja eso?
Bueno, vamos a escuchar esta canción que se llama El niño que miraba el mar. Es de autoría de Luis Eduardo Aute, integra el disco que lleva el mismo nombre, que fue editado por Bailima Producciones en 2012.
Cada vez que veo esa fotografía que huye del cliché del álbum familiar, miro a ese niño que hace de vigía oteando el más allá del fin del mar. Aún resuena en su cabeza el bombardeo de una guerra de dragones sin cuartel. Su mirada queda oculta, pero veo lo que ven sus ojos, porque yo soy él. Y daría lo vivido por sentarme a su costado, para verme en su futuro desde todo mi pasado, y mirándole a los ojos preguntarle enmimismado si descubre a su verdugo en mis ojos reflejado, mientras él me ve mirar a ese niño que miraba el mar. Ese niño ajeno al paso de las horas y que está poniendo en marcha su reloj, no es consciente de que incuba el mal de Aurora, ese mal del animal que ya soy yo. Frente a él, oscuras olas de naufragios acumulan tumbas junto al malecón, y sospecha que ese mar es un presagio de que al otro lado espera otro dragón. Y daría lo vivido por sentarme a su costado, para verme en su futuro desde todo mi pasado, y mirándole a los ojos preguntarle enmimismado si descubre a su verdugo en mis ojos reflejado, mientras él me ve mirar a ese niño que miraba el mar.
El niño que miraba el mar. ¿Qué le parece,
Paz? Interesante, interesante texto de a usted.
Y hay mucho para ver acá.
Dice muchísimo ahí,
Hay mucho para ver. Ustedes, se podría decir muchas cosas sobre esto, ¿no? Este diálogo entre un adulto y un niño, y dice, y daría lo vivido por sentarme a su costado para verme en su futuro desde todo mi pasado, y mirándole a los ojos preguntarle enmimismado si descubre a su verdugo en mis ojos reflejados. Es decir, si la esencia de ese niño se perdió con el paso del tiempo, si la sociedad o si el tiempo ha borrado esa pureza del niño, ¿no? Además, que no es la idea analizar el texto ahora, pero digo, sí mencionar algunas claves de interpretación, como esa que dice, ese niño ajeno al paso de las horas y que está poniendo en marcha su reloj, no es consciente de que incuba el mal de Aurora, ese mal del animal que ya soy yo, ¿no? Es decir, ese reconocimiento de un presente degradado del adulto en que ha perdido la inocencia o que de algún modo puede estar perdiendo la inocencia de la niñez, uh-huh, y de ese niño que incuba el mal de Aurora. ¿Qué es eso? Bueno, si uno se pone a escarbar un poco, podría llegar al mal d'Aurore, es decir, en francés, el mal de Aurora, en el sentido de los cantos de Maldoror, de Lautremont, poeta, uh-huh, franco, uruguayo, montevideano, que justamente trata esa idea, ¿no?, de la perversidad de la sociedad que va corrompiendo al niño y que le va volviendo, bajo esa idea de progreso y de evolución y de éxito, lo va corrompiendo y lo va despojando de su inocencia y de lo más esencial de su ser, digamos. En fin, busquen si les gustó esta canción, por ahí, que hay una, no se trata solamente de una canción. Como todos saben, Aute era un artista
muy completo, ¿no?,
polifacético. Esto tiene también un videoclip que está hecho en base a dibujos a lápiz que él mismo, uh-huh, digamos, dibujó y produjo. Se hizo una animación de esos dibujos, o sea que se hizo una especie de película con el niño que miraba el mar, que se llama, la película, El niño y el basilisco. Muy, muy interesante, está disponible en internet.
Muy interesante.
Pero pasemos al otro tema.
Pero se vino preparado, ¿eh? Pero me está dejando, no digo anodadado porque es una palabra ya muy trillada, pero me está dejando anodadado.
Igual la dijo, ¿vio?
Sí, claro, era el chiste, ¿no?
El explicado se llama.
El explicado.
¿Qué le parece a usted? ¿Qué canción estaría faltando por acá?
Ah, yo le diría que la canción de el querido Pablo Milanés, de repente, ¿no? Y podría ser del álbum Querido Pablo, grabado en el 86, y la inconfundible voz de Mercedes Sosa. ¿Qué le parece? Años.
Pasa, nos vamos poniendo viejos, el amor no lo reflejo como ayer. En cada conversación, cada beso, cada abrazo, se impone siempre un pedazo de razón. Años y cómo cambia lo que yo siento, lo que ayer era amor se va volviendo otro sentimiento. Porque años atrás tomar tu mano, robarte un beso sin forzar un momento, formaba parte de una verdad. Thank you.
El tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos. Mi amor no lo reflejo como ayer. Y en cada conversación, cada beso, cada abrazo, se impone siempre un pedazo de temor. Vamos viviendo, viendo las horas que van muriendo, las viejas discusiones se van perdiendo entre las razones. A todo dices que sí, a nada digo que no, para poder construir la tremenda armonía que pone viejos los corazones. Porque el tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos, y el amor no lo reflejo como ayer. Y en cada conversación, cada beso, cada abrazo, se pone siempre un pedazo.
Años.
El tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos.
Usted le dice una versión candombera.
Al amor no lo reflejo como ayer. Cómo canta Pablo, ¿eh? Ah, por Dios. Y cómo canta la negra, ¿no? Como dos voces espectaculares se juntan acá. Me atrevo a decir que este tema puede abarcar muchísimo de los ejemplos que dio. ¿O estoy equivocado, profesor?
Puede ser que sí. Pasa que Pablo Milanés, de algún modo, él mete siempre el amor, ¿no? Todo atraviesa el amor. Y a veces mete algún par de ingredientes más en la licuadora, en el buen sentido, ¿no? Porque es un artista mayúsculo.
Bien, bien.
Y acá tenemos, bueno, esa idea de también... Que retomamos y que hablábamos cuando hablábamos de Dino, hombre envejeciendo, ¿no? La idea de
ahí está,
del
ahí
paso del tiempo y de algún modo también el amor, ¿no? ¿Qué pasa cuando uno se va poniendo viejo y no en el sentido del cuerpo viejo, sino que también lo que uno siente,
el concepto,
lo que uno siente y lo que uno es va cambiando y a veces un sentimiento envejece también, ¿no? Una relación envejece. Y esta es, digamos, justamente ese puente entre la idea del envejecimiento como paso del tiempo para un individuo y el envejecimiento como paso del tiempo para una pareja, una relación, ¿no? Que con el tiempo las cosas cambian y a veces cambian irreparablemente.
Sí, sin duda.
Pero ahora le voy a proponer otra cosa para ir directamente
a
otro ejemplo.
A ver.
Se trata ahora de un motivo que tiene que ver con el paso del tiempo, con el paso irreparable del tiempo.
A ver.
Pero se trata de un motivo recurrente también en la literatura, que es, justamente el motivo del regreso, ¿no? Cuando alguien regresa a un lugar, que puede ser desde Telémaco, que sale a buscar al padre, Ulises, que regresa a Ítaca, ¿no?
Uh-huh.
Hasta, bueno... cualquier regreso, el regreso a la casa de la infancia, vuelvo vencido a la casita de mis viejos, como dice el tango, ¿no? Uh-huh. Bueno, al regreso de un lugar que uno quiere, ¿no? Como dice Peces de Ciudad, al lugar donde has sido feliz no debieras tratar de volver, ¿no?
Que al lugar donde ha sido feliz no debieras tratar de volver.
Le faltan unas cuantas grapas a usted, igual me da la sensación.
Pero que aparte acaba de tocar una canción que es espectacular para mí.
Pero se trata de ese mismo autor, pero en una versión muy mejorada, porque participa Serrat. Usted es del palo de...
Bueno, pero...
Usted es del palo de Sabina y yo tengo que reconocer que soy del palo
de... Pero ¿por qué siempre estamos de la vereda de enfrente?
Esto es así.
Es más ciudadano, Sabina es ciudad, es noche, es bohemia, es...
Se trata de una canción sumamente versionada también, sí. Una versión espectacular también hizo Adriana Varela, uh-huh, este tema. Pero en este caso escuchemos una versión grabada en vivo en el Luna Park, Serrat y Sabina en el Luna Park, de una canción compuesta con Joaquín Sabina, Pancho Varona, Sergio Castillo, Antonio García de Diego. Se trata nada más ni nada menos de la canción titulada Con la frente marchita.
Sentados en corro, merendábamos besos y porros. Y las horas pasaban deprisa entre el humo y la risa. Te morías por volver con la frente marchita, cantaba Gardel. Y entre citas de Borges Evita bailaba con Freud. Ya llovió desde aquel chaparrón hasta hoy. Iba cada domingo a tu puesto del rastro a comprarte carricoches de miga de pan, soldaditos de lata con agüita del mar a calor. Quise yo enamorarte, pero tú no querías más amor que el del Río de la Plata.
Duró la tormenta hasta entrados los años 80. Luego el sol fue secando la ropa de la vieja Europa. No hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió. Mándame una postal de San Telmo, adiós, cuídate. Y sonó entre tú y yo el silbato del tren.
Iba cada domingo a tu puesto del rastro a comprarme monigotes de miga de pan, caballitos de lata con agüita del mar a calor. Quise yo enamorarte, pero tú no querías más amor que el del Río de la Plata. Aquellas banderas de la patria de la primavera, a decir ya no existe el olvido, esta noche han venido.
Me sentaba tan bien esa boina calada al estilo de Enche. Buenos Aires es como contaba, hoy fui a pasear.
y al llegar a la Plaza de Mayo me dio por llorar y me puse a gritar, ¿dónde está? Y no volví más a tu puesto del rastro a comprarte corazones de miga de pan, sombreritos de lata. Y ya nadie me escribe diciendo, no consigo olvidarte. Ojalá que estuvieras conmigo en el Río de la Plata. Y no volví más a tu puesto del rastro a comprarte corazones de miga de pan, sombreritos de lata. Y no volví más.
¿Qué le parece Mario César Paz?
Linda versión de su ídolo.
Sí, yo algunas partes no la escuché, pero...
Es malo, ¿eh? No, sin duda acá tenemos otro... Acá hay un ejemplo, hay un matiz de lo que veníamos escuchando, ¿no?
Por supuesto, por supuesto.
Hablando netamente de la parte de texto.
Hay un matiz porque se trata de un...
De un lugar, ¿no?
Se trata de un lugar.
Geográficamente, Lela.
Sí, ¿verdad? Claro.
Aparte de la persona, geográficamente la cosa.
Y bueno, y de ese planteo central también, de la separación de los protagonistas, del paso del tiempo, de una ausencia irreparable, bueno, que se constata ahí, ¿no? Al llegar a la Plaza de Mayo, me dio por llorar y me puse a gritar, ¿dónde estás?
Uh-huh.
¿No? O ¿dónde están? Impresionante canción, que habla de ese motivo del regreso, ¿no? De esa persona, de ese protagonista que regresa a un lugar que ya no será igual, donde hay gente que no está, bueno, principalmente porque, bueno, se alude a los desaparecidos de la dictadura argentina, ¿no?
No hay distancia peor que olvidar lo que nunca jamás sucedió, esa parte, esa frase ahí, no sé, tiene lindos colores ese texto.
Por supuesto.
O para detenerse, digo, en cada frase.
Por supuesto. Es uno de los textos de Sabina donde luce mejor su su faceta de poeta, ¿no?
Sí, sin duda. Sí.
Después tiene algunas canciones, a veces un poco más, digamos, más canción taquillera, como muchos autores.
Comercial, ¿no? Quiere decir. Más comercial. Quiere tirarle algún palo, solo para hacerme a mí.
No, pero nadie zafa de eso, ¿no?
No, la verdad que no.
Nadie zafa de eso. Pero aquí es donde, bueno, en canciones como esta, es donde se aprecia al Sabina más poeta, ¿no?
Fuera de chiste esa parte.
Después tiene un gran poeta. La 69.G, donde usted...
No me busque, porque usted quiere que yo le diga algún ejemplo de y yo no lo voy a hacer, porque no me va a hacer quedarme con la audiencia yo diciendo algo de Serrat.
Bueno. O sea,
usted es lo que quiere, usted siempre trata de perjudicarme, Damián. No lo va a lograr.
Mire, me voy a pasar un tema porque si no, antes de que usted diga nada sobre mi ídolo.
Sí.
Se trata también de un ejemplo,
sí,
espectacular sobre el tema del tiempo que pasa irreparablemente y de una pérdida que trae ese tiempo, ¿no? La vida, cómo la vida se va. Ustedes vieron que a lo largo de todas las canciones y de todos los ejemplos, constantemente se alude a la imagen del agua, ¿no? El agua, ya sea desde el recurso sonoro en la casa de al lado con ese palo de agua que terminaba, sí, la canción, uh-huh, como los textos directamente, o el niño que miraba el mar, ¿no? Bueno, el mar y el agua siempre han sido figuras simbólicas que,
sí, preponderantes a veces,
tienen que ver con el paso del tiempo, ¿no?
Claro.
Y si uno piensa, nuestra vida son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir, ¿no? Tiene directamente que ver con esta idea, ¿no? Estoy hablando de Jorge Manrique, de las coplas por la muerte de su padre. Vamos a escuchar un pedacito de este texto en la voz de Rafael Alberti, nada más ni nada menos.
Uh-huh.
Se trata de una grabación en donde participa junto a Paco Ibáñez de un recital que se llamó A Galopar en el año 1992.
recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte tan callando. Cuán presto se va el placer, cómo después de acordado da dolor, cómo nuestro parecer cualquiera tiempo pasado fue mejor. Pues si vemos lo presente como en un punto se ha sido y acabado, si juzgamos sabiamente, daremos lo no venido por pasado. No se engañe nadie, no, pensando que ha de durar lo que espera más que duró lo que dio, pues que todo ha de pasar por tal manera. Nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar, que es el morir. Allí van los señoríos, derechos a se acabar y consumir. Allí los ríos caudales, allí los ríos medianos y más chicos, allegados son iguales los que viven por sus manos en los ricos. ¿Qué se hizo el rey Don Juan, los infantes de Aragón? ¿Qué se hicieron? ¿Qué fue de tanto galán? ¿Qué fue de tanta invención como trujeron? Las justas de los torneos, paramentos, bordaduras y cimeras, fueron sino devaneos. ¿Qué fueron sino verduras de las eras? ¿Qué se hicieron las damas, sus tocados, sus vestidos, sus olores? ¿Qué se hicieron las llamas de los fuegos encendidos de amadores? ¿Qué se hizo aquel trobar, las músicas acordadas que tañían? ¿Qué se hizo aquel danzar, aquellas ropas chapadas que traían? ¿Qué amigo de sus amigos, qué señor para criados y parientes, qué enemigo de enemigos, qué maestro de esforzados y valientes? ¿Qué es eso para discretos? ¡Qué gracia para donosos! ¡Qué razón! ¡Qué benigno a los sujetos y a los bravos y dañosos! ¡Qué león! Después de tan bien servida su corona, después de puesta la vida tantas veces por su ley al tablero, después de tan bien servida la corona de su rey verdadero, después de tanta hazaña a que no puede bastar cuenta cierta, en la subilla de Ocaña vino la muerte a llamar a su puerta.
Recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte tan callando. Cuán presto se va el placer, como después de acordando da dolor. Como a nuestro parecer cualquiera tiempo pasado fue mejor. Este mundo es el camino.
Escuchábamos a Rafael Alberti leyendo, y luego a Paco Ibáñez interpretando esta musicalización de Coplas por la muerte de su padre, de Jorge Manrique, poeta español de principios de, bueno, de antaño, diríamos de la Edad Media, la literatura medieval española. Y este es un ejemplo muy, muy fuerte de lo que tiene que ver con el paso del tiempo.
Y directo.
¿No? Y directo, uh-huh. Directo con este tópico de el tiempo pasa irremediablemente.
Claro.
Y para cerrar este bloque y ligarlo con una poeta que indudablemente también trata este tema en muchas de sus obras, vamos a escuchar Todo es muy simple por Idea Vilariño en el marco de su centenario.
Todo es muy simple. simple.
No hay luz.
Todo es muy simple, mucho más simple, y sin embargo, aún así hay momentos en que es demasiado para mí, en que no entiendo, y no sé si reírme a carcajadas, o si llorar de miedo, o estarme aquí sin llanto, sin risas, en silencio, asumiendo mi vida, mi tránsito, mi tiempo.
Lenguaje, palabra, música. La canción por dentro en Uniradio.